Dios, en su bondad, nos ha dado muchísimas cosas hermosas y bellas, pero ninguna es comparable a la palabra de Dios. Con tal reconocimiento, leamos en Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 13. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Abraham e Isaac. Las personas solemos comportarnos como niños malcriados que, al no hacer caso a los sanos consejos,
tendrán que obedecer a los saludables azotes, los cuales, sin querer, los padres tienen que llevar a cabo por su bien. Nosotros muchas veces tenemos que reconocer que nos equivocamos en la disciplina dada a nuestros hijos, pues somos humanos. Pero Dios, cuando permite una prueba, no solo no se equivoca, sino que siempre, siempre resulta para nuestro bien. Ello no quiere decir que siempre entendamos lo que Dios trata de decirnos con sus pruebas. De ahí el que nos rebelemos y hablemos en su contra. Amado oyente, pon atención a lo que el Señor te quiere enseñar antes que sea demasiado tarde. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios, es entonces cuando vivimos confiados, sabiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Pero para disfrutar de tal realidad, antes tienes que recibirle como tu Salvador personal. Estamos tan acostumbrados a mentir y a vengarnos de todos los que creemos nos han hecho daño, que ya no nos fiamos de nada ni de nadie, tanto que no se nos sienta el vestido al cuerpo. Y es que no la hagas y no la temas. El rey David en cierta ocasión pecó y Dios le dio a escoger de tres plagas una, y este dijo: ruego que yo caiga en la mano de Yahvé, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de hombres. Primera de Crónicas 21:13. David sabía por experiencia que las misericordias de Dios son muchas en extremo. ¿Tienes tú, amado oyente, tal conocimiento? ¿O el nombre de Dios te suena a mito, a ficción y a quimera? Te puedo asegurar, amado oyente, que la salvación y la relación diaria con Dios es lo más grande que al ser humano le pudiera suceder, pues Dios no solo no es fábula, sino que es un Dios real y personal. La prueba de ello la tenemos en cómo miles de personas estuvieron dispuestas a dar su vida por él, sin pestañear, sabiendo que lo peor que le pudiera pasar sería morir, y morir significa estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. No te extrañe que se le ame tanto, pues él nos amó mucho más, hasta el extremo de morir en nuestro lugar, y a la vez estuvo dispuesto a cargar con toda nuestra suciedad. Vivimos en un mundo tan materializado y tan insensible que estas verdades suenan en oídos de muchos como a cuentos de hadas, pero te puedo asegurar que son realidades para poder experimentarlas si tú quieres ahora y en este momento. Probó Dios a Abraham. A simple vista nos parece una situación muy dura el que Dios probara a Abraham, y de la manera que lo hizo, ¿verdad? Pero cuando uno está acostumbrado a leer la palabra de Dios, enseguida se da cuenta que es algo normal y natural en la escuela de Dios el que Él pruebe a sus hijos y a las personas, sabiendo que siempre es para nuestro bien. Un buen padre nunca disciplinará a su hijo por capricho, sino que lo hará para guiarle a ser una buena persona. El oro, cuando sale de la mina, tiene que pasar por el fuerte fuego del crisol, para así poder deshacerse de las escorias. Pero sin fuego, las escorias permanecen fuertemente agarradas al precioso metal, haciéndose casi imposible su aprovechamiento. Así que Abraham, a pesar de la fuerte prueba con la que estaba pasando, pudo sostenerse teniendo puesta su confianza en Dios, sabiendo que Él no hace las cosas por capricho ni sin sentido. Pues las Escrituras dicen de él: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hebreos 11:17. Y es que la fe puede mover montañas. Cuando la persona aprende a confiar plenamente en Dios, nunca desespera, sino que vive tranquila y alegre, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de San Pedro 1, del 6 a 7. Aunque al amado oyente le parezca un disparate el ser probado, según nos dice la palabra de Dios, es un privilegio y una felicidad para el creyente, porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Y en otro lugar nos dice: bienaventurado, o sea, muy dichoso y feliz, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Claro está que el creyente sufre la prueba sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Lo que resulta casi imposible para aquellos que no han recibido al Señor en sus vidas. Antes de seguir adelante con el comentario del pasaje bíblico, quiero que sepa el amado oyente que Dios es justo y bueno, y a la vez es el único demócrata que existe, y Él solo tiene una regla para medirnos a todos por igual. No tiene una para los ángeles, otra para nosotros, etc. Ni tampoco es parcial ni arbitrario, ni propenso a inclinarse a un lado con o por favoritismos, menospreciando así la verdad y la justicia. Esto es impensable al carácter de Dios. Así que probó a Abraham porque sus razones tenía Dios, y razones positivas para Abraham. Es bueno recordar que Dios, antes de probar a Abraham, probó a Adán y a Eva, prueba que no resistieron y por lo tanto fueron echados del Edén. Pero Dios antes probó los mismos cielos, y por esa causa tuvieron que ser echados miles de ángeles con su líder, Satanás. Pues Dios no quiere en los cielos ni en la tierra humanoides o angeloides, que cual robots y discos rayados le alaben. Dios quiere en la tierra como en los cielos personas y seres que lo alaben con conocimiento, por gratitud y con amor. Que sus labios hablen por la abundancia de sus corazones. No quiere papagayos, sino personas y seres íntegros que con devoción le adoren y por su propia voluntad. Así que si Dios probó los cielos y también probó a Adán y a Eva, y tanto los unos como los otros salieron mal parados, también y por el mismo procedimiento y sin ninguna clase de privilegios, probó a su propio hijo, enfrentándolo con Satanás en un duro encuentro por 3 días en el desierto. Y como salió victorioso, fue varón aprobado por Dios, Hechos 2:22, quedando comprobado que Dios, en su intachable justicia, empleó el mismo método con su propio hijo. En el pasaje del Génesis leído al principio del programa, se nos dice que Dios probó a Abraham, y una vez demostrado de que Dios es imparcial y que todo lo que hace lo concibe con propósitos didácticos y para nuestro bien, pienso que ahora estamos en mejores condiciones para ver una de tantas motivaciones del porqué de tal prueba. Dios había prometido a Abraham que tendría un hijo, a pesar de su ancianidad y de la vejez de su esposa, más la esterilidad de Sara, su mujer. Con todo, Abraham creyó a Yahvé, y le fue contado por justicia. Pero la fe real tiene que ser probada, y debe ser examinada, a fin de demostrar, llegado el momento, que dicha fe es auténtica, como bien lo aclara la palabra de Dios, cuando nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago 2:14, ya que una cosa es la cara de la medalla y otra muy distinta su reverso. Una cosa es decir, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, San Mateo 26:35, y otra muy distinta es permanecer firme y soportar la prueba a la hora de la verdad, porque todos sabemos que más tarde San Pedro negó al Señor a pesar de sus promesas. Pero Abraham creyó a Dios, y ahora había llegado el momento de demostrarlo. Fue entonces cuando levantó su mano para matar a su hijo, que Dios le dijo: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Luego la prueba tuvo su propósito, pues desde ese momento fue llamado amigo de Dios. Así que por haber confiado plenamente en él, no solo le fue contado por justicia, sino que fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Título que muy pocos en toda la Biblia pudieron alcanzar, ya que todos juntos se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. El relato nos sigue diciendo: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Como habrás podido notar, amado oyente, Abraham no prolongó ni retrasó el encargo que Dios le había dado, a pesar de ser algo tan penoso para él. No se hizo el remolón, sino que diligentemente preparó la leña, el asno, sus siervos, y tomó a su hijo, lo cual hizo muy de mañana. Y es que la fe no discute, solo cree, y por lo tanto obedece, sabiendo que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 8 al 9. Así que, adrede, Abraham dejó a sus siervos a cierta distancia, cuando después de 3 días de camino llegaron al lugar, diciéndoles: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Quizás con la intención de que ellos no vieran lo que iba a suceder, ni para que tampoco se interpusieran a este extraño sacrificio. Si uno se fija en los verbos empleados por Abraham, enseguida te das cuenta de la tranquilidad y seguridad con que hablaba. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Tan seguro estaba en las promesas de Dios que él sabía por fe que fuera como fuera volvería a casa con su hijo, pues Dios hacía tiempo le había dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12:3, algo imposible si no tenía descendencia. Más adelante le promete que le heredará un hijo suyo, Génesis 15:4, no varios hijos, añadiendo más tarde que en Isaac, no en otro, te será llamada descendencia, Génesis 21:22. Y ahora en Génesis 22 le pide que lo sacrifique en holocausto. Su fe inteligente reflexiona y concluye creyendo que a pesar de todo volverá con su hijo. El Nuevo Testamento, refiriéndose a este hecho, nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17-19. Así que Abraham estaba decidido a sacrificar a su hijo pensando que Dios lo resucitaría, ya que era imposible que las promesas se cumplieran con Isaac muerto. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y juntos iban subiendo la montaña cuando de pronto Isaac dice: «Padre mío», y él respondió: «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Fue una pregunta capaz de derretir el hierro. Podemos pensar sin temor a equivocarnos que dichas palabras penetrarían el pecho del atribulado padre más profundamente que el cuchillo podría hacerlo más tarde en su cuello, en el cuello de Isaac. Con todo, Abraham conserva su temple y talante hasta extremos que asombran, y con calma y prudencia le responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Isaac, acostumbrado a la honestidad de su padre y a su veracidad, no discute, lo cree. Así que podemos ver al joven mirando y subiendo la montaña, esperando que de un momento a otro aparecería el cordero para el holocausto. Por fin llegan al fatídico lugar, y juntos, padre e hijo, acarrean las piedras que han de servir de altar, componen la leña que ha de quemarse con la víctima, cual pira funeraria. Pero Isaac no ve aparecer ningún cordero, a pesar de mirar por todos lados, y ya está todo preparado. Isaac es un muchacho joven, lleno de energía, mientras que su padre era un anciano, 100 años más viejo que él. Y ante tanta diferencia de años y de energía, uno se pregunta, ¿cómo fue posible que Abraham pusiera y atara a Isaac en el altar? La Biblia no dice nada, así que tendremos que recurrir a la imaginación para más o menos reconstruir los hechos. No es difícil comprender lo fatigado y apenado que estaría el padre y lo duro que le sería el poder explicar a su hijo lo que tenía que hacer. Así que se sentaría sobre una piedra y llamaría a su hijo para que éste se sentara a su lado. Isaac, sentado en el suelo, le preguntaría: ¿Qué quieres, padre mío? Quiero contarte algo muy importante y deseo que me prestes mucha atención. Me imagino a Isaac abriendo sus ojos y acomodándose mejor a fin de escuchar a su venerable padre, esperándolo oír alguna de sus historias familiares y que a él tanto le gustaban. Hace muchos años, diría Abraham, Dios me habló estando en casa de mi padre diciéndome: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, pues haré de ti una nación grande y bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3. Pasaron los años, y fui bendecido y enriquecido, pero he aquí que no teníamos hijo que nos heredara. Tu madre, estéril, envejeció, y yo también. Pero un día le presenté a Dios el problema junto con sus promesas, y Dios ese día me dijo que tu madre tendría un hijo a pesar de su vejez. Para nuestra alegría, llegó tan esperado día, el día que tú naciste. Te puedo asegurar que fue un día muy feliz, hijo mío. Recuerdo que hicimos una gran fiesta. Hubo música y abundante comida. Con gran regocijo te vimos crecer y velamos tus sueños mientras te desarrollabas, a la vez que se reafirmaba día a día en nosotros la esperanza de que de ti descendería un día el Mesías. Pero hace 3 días, hijo mío, Yahvé, nuestro Dios, me habló de nuevo. En ese instante, Abraham nota un nudo en su garganta que le obliga a guardar silencio, y antes de proseguir con el relato, como haciendo un paréntesis, le dice a su hijo: Hijo mío, pase lo que pase, tú nunca dudes de Dios, pues en los muchos años que conozco a Yahvé, nuestro Dios, nunca me ha defraudado y siempre ha demostrado ser verdad lo que dice. Por todo eso y mucho más, estaría dispuesto a dar mi vida por él si me lo pidiera. Te lo digo para que si alguna vez no entendieras alguna cosa de lo que él hace, nunca dudes. Él nunca se equivoca. Te quiero recordar que él me hizo promesas respecto a ti, y estoy seguro que las cumplirá. ¿Cómo? Sinceramente no lo sé, pero sí sé que las cumplirá. Así que hace 3 días me habló diciendo: Toma a Isaac y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. ¿Cuánto me hubiera gustado ser yo la víctima y no tú? Que tú llevaras el cuchillo y no yo. Pero ha sido a mí quien Dios ha dado este difícil encargo. Bien sabe Dios que me duele tener que ejecutarlo, pero más me dolería que te rebelaras y te marcharas. Después del relato, Isaac se dejó atar, pudiendo su anciano padre llevar a cabo el sacrificio. De igual manera, el Hijo de Dios se humilló, porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, cual Isaac, hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. El mismo cuadro podemos verlo en el Gólgota, el Padre entregando a su Hijo único en la cruz por nuestros pecados. Pero allí no hubo escapatoria. Tuvo que morir para poder salvarnos. Isaac se libró de morir pudiendo su padre Abraham sacrificar a un carnero en lugar de su hijo, el cual se encontraba trabado en un zarzal. Nos dice la Escritura, pero en este caso fue el Hijo de Dios el que moría en lugar nuestro, como un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 San Pedro 1:19. ¿No quisieras tú ahora entregar, querido amigo, tu corazón al Señor y confesarle a Él tus pecados a fin de hallar su perdón? El profeta dice de Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53. Él profetizó, verá linaje, verá fruto. ¿No quisieras ser tú parte de ese linaje y de ese fruto? Que el Señor te bendiga. Amén.